Duna presenta Terapia Chilensis con Héctor Soto y Andrés Benítez. Duna, sonidos de tu mundo.
Con una marcha de proporciones importantes se celebró ayer en todo el país, también en Santiago, el Día de la Mujer. Más allá de estas proporciones, si fueron, corresponden a 200.000, a 400.000, a 800.000 o a 1.000.000 de personas, lo importante es que fue una marcha potente y lo más importante es que fue una marcha pacífica, al margen de algunos desbordes, probablemente no en la parte central de la marcha, sino en sus desarrollos más lejanos. Sobre este tema partimos conversando de temas de la semana y de temas de hoy día, aquí en Terapia Chilense, con Arturo Fontaine y Andrés Benítez. Bienvenido Arturo, bienvenido Andrés.
¿Cómo estamos?
¿Bien? Buenas tardes.
Bien. A mí me sorprendió un poco la polémica de cuánta gente fue a marchar, salvo por la curiosidad de saber cuánto es ese número, ¿no es cierto? Porque me daba la impresión que como que se empezó a interpretar políticamente, o sea, una marcha que a mi juicio no tiene nada que ver ni con la crisis social, ni con la política, porque ahí habían tantas mujeres como casi hay en la ciudad, ¿te fijas? Pero me da la impresión de que de repente la gente de derecha bajaba el número, la de izquierda lo subía, como si esto se tratara de una elección. ¿No tuviste tú esa lectura un poco?
Un poco, pero yo no estaría tan convencido de desconectar una cosa de otra. Yo creo que, como sea el movimiento femenino o feminista, si ustedes quieren, forma parte, es parte de la emergencia social que se manifestó en octubre, se me ocurre.
Pero espérate,
la
marcha del año pasado ya fue gigantesca, igual para los estándares chilenos. Además, mira, si habían, supongamos, 800.000 personas, que parece que es el número que más consenso hay, porque alguien dijo 2 millones, los carabineros no sé dónde sacaron que eran 150.000 personas, o sea, andaban muy perdidos. Alguien me dijo, hay 3 millones y medio de mujeres en Santiago, no pueden haber ido dos. Porque hay que descontar, digamos, los más chicos, los más grandes. Pero si son 800.000, ahí hay de todas las tendencias políticas. O sea, es demasiado grande el número. Yo siento que esta marcha corre por el lado, fíjate. Y por lo demás, la gente que uno conoce que ha ido, representa mucha sensibilidad. Esto ya es un tema en sí mismo, la mujer.
Sí, sí.
Pero esta discusión sobre el número era como, no, si no fue tanta gente, era como que si fuera, no sé, como que fuera el apruebo de la Constitución.
Es bien adjetiva, me da la impresión de esa discusión, ¿no? O sea, como que, ya, ¿y qué, digamos? O sea, si fueron 200.000 personas, es igual mucho, no sé, esa es la impresión que tengo.
Que fue grande. Uno se pregunta si es correcto o es conveniente que Carabineros esté jugando este rol, entre otros que juega, ¿no? De dar este número. Ellos lo calculan en base a drones. Lo que explicó la vocera del gobierno es que había mujeres que entraban y que salían.
Claro, que estaba en movimiento.
Estaba en movimiento, entonces que el dron había registrado una parte de la gente que estaba en esa zona en ese momento, pero que había más gente circulando.
Yo creo que es atendible que Carabineros cuantifique, sí, pero no es atendible que divulgue.
Ese es el punto, que ellos cuantifiquen para su propósito parece razonable y necesario, pero desde el punto de vista de la opinión pública uno esperaría que hubiera una información más imparcial, sobre todo en estos momentos en que Carabineros está tan cuestionado.
No es su rol andar midiendo las manifestaciones, ¿no? Sobre todo que al parecer no hay un sistema muy claro de medir. A mí siempre me impresionaba, pero nadie sabe mucho. Y hoy día no hay una cifra. Es difícil porque te dicen que la gente se va moviendo, va entrando y saliendo. A mí me parecieron impactantes las fotografías. Y una marcha además donde no estaba permitida la presencia de hombres, no es que estuviera prohibida, pero no era bien vista, tú sabes eso, ¿no?
Sí.
Porque suponía que era una marcha solo de mujeres y que claro, si los hombres querían colaborar debían atender otras labores para que las mujeres
pudieran. Oye, hubo momentos bastante emotivos, como cuando se perdió esa niña y entonces se agacharon todas las mujeres que había alrededor para que la madre pudiera verse con la hija.
Pero qué bueno.
Una cosa muy bonita, ¿eh? Una cosa espontánea que cundió así, todos se fueron agachando hasta que se vieron.
Ay, qué notable.
A mí me ha impresionado, fíjate, por otra parte, el avance del enfoque feminista que registra la encuesta CADEM, ¿no? De anoche, de hoy, digamos. Fíjate que a la pregunta, el feminismo refleja con precisión las opiniones de la mayoría de las mujeres. Desde marzo del año pasado hasta ahora, el número pasa de 39% a 54%. Es un salto bastante,
bastante impresionante.
Y todas las demás preguntas van en la misma dirección.
Sí, yo comparto. No me parece rara la cifra, me parece que el tema, no sé si llamarlo feminismo, porque es una palabra que está asociada más bien a una cosa muy combativa, pero el tema de la mujer tiene una, o sea, ha registrado un avance y resultados impactantes. O sea, uno mira, ya sea por defecto, te fijas, uno mira cómo los directorios de empresas incorporan mujeres, cómo en el mundo económico o de la empresa, si bien todavía hay mucha diferencia, se están tratando de poner al día. Hoy día salía, ponte, que hay más mujeres que hombres seleccionados en la Universidad de Chile en este año.
Sí, ¿no? Hoy día
55% mujeres. Claro. En el caso de la universidad es bien interesante lo que sucede, porque entran, evidentemente, ya lo sé, más mujeres que hombres. Salen más mujeres que hombres. Hace poco entraban más hombres, ahora entran más mujeres. Y salen. La mujer tiene mucho mejor desempeño en la universidad. El hombre abandona más, por decirlo.
Deserta.
Y en general son mejores alumnas. A mí siempre me impresionaba en la Universidad de Adolfo Ibáñez que en la graduación de ingeniería, donde hay ingeniería, es una de las carreras que tiene pocas mujeres, ¿no es cierto? Y por eso hay todas estas cosas como de affirmative action, que entren más mujeres. Entonces entraba una cantidad de hombres y después tú dabas los premios y siempre te lo ganaban las mujeres. Entonces lo que va a suceder es que ahora, cuando una empresa o alguien llama a una universidad y dice, mándame los 10 mejores egresados de la generación, van a ser puras mujeres. En general está pasando eso, ¿te fijas? Entonces hay un cambio brutal, o sea, no brutal, increíble lo que está pasando en todo el mundo de la mujer.
El fin de semana tuve oportunidad, no tiene relación directa con el tema, pero tuve la oportunidad de ver una cosa que está en YouTube, que es una entrevista a la filósofa Hannah Arendt, que le hace Günter Grass. Debe ser en el año 64, por ahí más o menos, calculo, no me acuerdo bien. Y es muy interesante porque, desde luego, ella no se declara feminista. ¿Le dice usted feminista? No, dice. Y tiene posiciones, no obstante ella ser hoy día reivindicada como una de las heroínas del feminismo, tiene posiciones que hoy día son prácticamente impresentables. Por ejemplo, dice que, a ver, que desde luego que no es feminista, dice que hay trabajos, labores que son propias de las mujeres y hay trabajos, labores que son propias de los hombres.
¿Pone ejemplos?
Dice que a ver, que las mujeres tienen otros objetivos, intereses. Es raro porque, a ver, porque ella, a ver, es una mujer muy, muy power, muy empoderada, muy... Pero de otra época, claro.
Oye, acá en esta empresa, o la tercera, en Copesa, todas las estadísticas de género cambian cuando uno considera la planta impresora, donde hay puros hombres, prácticamente. A propósito de trabajos, que no digo que estén reservados ni esté prohibido, pero se concentran.
Claro.
Más hombres que mujeres.
Claro. Bueno, en el mundo de la enseñanza, lo mismo, ¿no? Al revés. O sea, ahí son mayoritariamente mujeres, cerca del 60% creo.
Pero
mujeres.
No sé si en la universidad, me parece. Que...
No, a nivel escolar.
A nivel escolar, sí.
Y yo creo que hay carreras donde las mujeres tienen mucha presencia. Bueno, las pedagogías que señalas tú, el periodismo,
psicología,
la judicatura. Mucha mujer ahí también. En fin. Oye, hoy día el dólar se mostró bastante nervioso, por decirlo suavemente. Llegó a estar a 8.40, entiendo.
8.42.
Llegó
a eso, yo creo.
Sí, eso es más de lo que nunca había sido.
La barrera histórica era 8.28. Eso es lo que se suponía que llegó en octubre 18, 19 después de ese día. Oye, pero no solo el dólar, sí,
un
dólar.
No, los mercados están muy nerviosos. Están muy nerviosos con el coronavirus.
Bueno, todo esto parte con la guerra del petróleo que se declaró hace pocos días, donde Arabia Saudita, Rusia decidieron abrir las mangueras de petróleo e inundar el mercado porque estaban también siendo menos demandados. El petróleo cayó como 30% sí, de un momento a otro, y eso creó un caos mundial, porque ya esto es un caos con las bolsas europeas todos cayendo sobre 7. Estados Unidos estaba en 7 ahora. Estas son caídas muy superiores a las crisis financieras. O sea, esto es, no lo veíamos de la crisis del
2008.
Claro. Y habla, bueno, y además, junto al caos económico está la suspensión de ya cuánta cosa se te puede imaginar en el mundo.
Todo lo que huela a encuentro, reunión mundial, partidos, campeonatos.
Estaba leyendo ahora, pero por un interés propio, que se suspendió un campeonato de tenis que se llama Indian Wells, que es famoso porque ahí el chino Ríos fue número uno al mundo, ¿te acuerdas? Claro. Y predecía los problemas que genera, porque el campeón de ese torneo deja de ganar no sé cuántos puntos. Entonces están todos alegando que cómo lo suspenden, que por último se juegue sin público. Ayer todo el fútbol italiano se jugó sin público. Creo que en Italia hay millones de personas que están como confinadas en su lugar, sí, para claro, que no se muevan.
Bueno, Italia parece ser de los países de Occidente
el más golpeado
hasta el momento.
Todas las actividades deportivas.
Claro, parece que entre los países más golpeados está, desde luego, China, que es donde parte este virus, pero también Irán.
No, Irán. ¿No supiste que se murió hasta el ministro de Salud en Irán?
Sí, en Irán está complicado.
Irán no da cifras.
No, entonces es menos transparente.
Pero a mí me impresiona, yo no tenía, no sé si ustedes recuerdo, de algo que alterara de tal manera la vida cotidiana ya casi del mundo, ¿no?
Del mundo,
porque los países que hoy día tienen mucho calor aparentemente están más protegidos. Por eso África o el Caribe no tiene.
Bueno, Santiago. Pero eso digamos, se va. Antes que África, Santiago. Claro. Las temperaturas.
Es que acá hay casos.
Es que las temperaturas que tenemos acá, digamos, no, son superiores a las africanas.
Sí. Pero hoy día está todo alterado, los viajes, cualquier cosa.
No, es impresionante. Fíjate que en Francia se han prohibido las manifestaciones de más de 1000 personas, o el encuentro de más de 1000 personas. En Irlanda se ha cancelado la procesión de Saint Patrick, de San Patricio, que es una
cosa, el Día Nacional.
Como que normalmente van 500.000 personas, qué sé yo, digamos. Eso se acaba de cancelar. En Italia, se han cancelado todas las actividades deportivas. O sea, es una cuestión de...
Se cerraron los museos vaticanos.
Los museos vaticanos, o sea, cosas emblemáticas, así, sí, digamos.
Para el turismo. Claro. El turismo, sí, yo creo que se va a pegar una caída libre en el mundo
entero. ¿Tú te acuerdas de algo así? O sea, de algo tan transversal, así, tan drástico.
No, pues uno tendría que remontarse a eso que se llamaba la fiebre española, entiendo yo, después de la Primera Guerra Mundial. Pero de eso me acuerdo poco, la verdad.
No nos puedes dar una receta, digamos, claro, ¿no?
Pero este virus, que parte en China y todos lo sabemos, y que tiene un estado un poquito estacionario en un momento dado, como que se dijo, está controlado. Hoy aparece por todos lados, ¿no es cierto? Y se empieza a reproducir de una manera exponencial. Y mira lo que está pasando con la economía. Esto es muy grave, porque la economía mundial ya venía como haciendo, ¿para qué decir la chilena? O sea, esto para Chile es el golpe de gracia. Si la crisis social le pegó esto, le está pegando dos veces. El ministro Briones dice, vamos a reasignar plata si ya no queda plata, ¿te fijas? Y Chile, cuando, si esto no se soluciona luego, cuando vengan las temperaturas frías, puede ser peor esto, ¿no?
Ahora, yo creo que uno de los países que va a estar peor, se me ocurre a mí, por el tema económico, es Rusia. Porque esto es una pelea, ¿no es cierto?, entre Arabia Saudita y Rusia, donde Arabia Saudita, como hay menor demanda por efecto del coronavirus, quiere bajar los precios. Y Rusia, que no forma parte del cartel, pero es aliado del cartel, se opone. Entonces se rompe el cartel, Rusia baja los precios, perdón, Arabia Saudita baja los precios, claro, y Rusia queda cuello. Pero eso significa que si Rusia se puso en una postura tan firme, ellos necesitaban esos precios. O sea, yo creo que para Rusia esto va a ser bien bien complicado para Putin. Y yo creo que también esto puede tener efectos para Trump, te voy a decir, porque la economía americana iba bastante bien, digamos, el año pasado creció 3%, tiene un desempleo bajísimo, histórico, de lo más bajo que te vio el desempleo en Estados Unidos en los últimos 50 años. O sea, la rebaja de impuestos que hizo brutal, a 15% de los impuestos de la empresa que hizo Trump, yo creo que ha funcionado hasta ahora, ha dado fruto. Pero esto puede enredarle las cosas, porque justamente su gran presentación es la economía, digamos.
Es la economía. Pero es capaz de suspender las elecciones, Trump, también, pues, ¿cómo va la cosa?
Y Biden, es mejor, es, digamos, es un rival más peligroso para Trump que lo que era Sanders, que es un extremista socialista que tenía muy pocas posibilidades de derrotar a Trump. Pero Biden me parece a mí que es una alternativa.
Ahora, con todo, oye, hasta el momento yo entiendo que la cantidad de delegados que ha reunido Sanders es superior a la de Biden. Pero, claro, que a los estados de la parte central, digamos, sí, que son estados más conservadores que los estados
de ambas costas. Yo creo que es muy difícil que no miren a Sanders, y para Trump sería una gran noticia, porque él a Sanders sí lo gana, digamos, pero a Biden es más complicado. Yo creo que él lo tiene muy claro.
Ahí la que baila en este momento en el filo de la navaja, entre un lado y otro, digamos, es la senadora Elizabeth Warren.
Claro.
Senadora por Massachusetts, entiendo.
Que se retiró.
Que se retiró,
pero no ha decidido por quién endosa, diríamos, claro, a quién apoya.
A quién le endosa su apoyo político.
Que era muy poco, por lo demás. Tenía 47 delegados, creo.
Sí,
es más bien simbólico. Ahora, simbólico. No sé si vieron a Trump el tuit de hoy día a la mañana diciendo: es bueno que el precio del petróleo baje, es muy concreto, ¿no es cierto? Segundo, digamos las cosas como son. El año pasado se murieron en Estados Unidos cerca de 30.000 personas por algún tipo de influenza, ¿ya?
Por alguna gripe.
Por alguna gripe, dijo. Este año tenemos 540 casos de coronavirus y 30 muertos. Saque usted las cuentas. Así que a seguir viviendo, pasémoslo bien, no pasa nada.
Correcto.
Ese es un poco el mensaje de...
Lo cual, fíjate hecho, que esto...
Pero hoy día no...
Hoy día la gente está asustada, pero el otro día hablaba con un amigo que vive en Nueva York y me decía que los restaurantes más caros de Estados Unidos, de Nueva York, están vacíos y a mitad de precio, ¿eh?
Porque la gente no quiere
ir. ¿Te fijas? ¿Para qué decir los viajes? Se podían ir a Hawái por $90. Entonces me dice: yo voy a hacer el tour coronavirus, ¿eh? Voy a aprovechar de toda esta cuestión, porque en el peor de los casos te da, pues, me dijo, y las probabilidades de muerte son muy bajas.
Sí.
Entonces me dijo: aprovechemos, no está, vámonos de fiesta.
No están los grupos de mayor riesgo.
No, pero el grupo mayor riesgo
A medida que avance la edad, aumentar muy fuertemente.
Yo lo sé, pero además tiene que estar un poquito.
Yo planifiqué mi próximo viaje para unos 10 años más. Para precaver,
ser optimista.
Oye, en la encuesta Academ, el 57% de los chilenos declaran no haber tomado ninguna precaución sobre el coronavirus.
Bueno, pero ¿cuáles son las precauciones?
Pero
¿cuáles son? Lavarse las manos a cada rato.
Lavarse las manos.
Bueno, pero en Chile no hay, en la práctica, voy a decir.
No, en los colegios están haciendo muchas cosas.
Sí, pero en Chile, no, todo lo que hay de coronavirus es importado, ¿no?
Yo recuerdo que el miércoles pasado estuvo en este programa la José Ochea y habló de 3 casos.
Hoy día son 10.
Hoy día son 13.
Ah, ya son 13, en la 13, mañana eran 10.
No estoy seguro. Bueno,
Ha muerto.
Los contagiados en Chile son personas que han estado en contacto, obviamente, son familiares o personas muy cercanas a los que...
¿Tú dejarías viajar, por ejemplo, si te invitaran? Yo a Italia creo que no iría. Pero estoy dudando. O sea, ¿qué pasa si
depende
mañana?
De parte
pero te pongo, si mañana te llega una invitación a un seminario que te interese, en buenas condiciones, digo, ¿no? Profesor Fontaine, tenemos el agrado que sea speaker, probablemente.
Depende de dónde.
¿Ah?
Depende de dónde.
Roma.
Roma es interesante, sí.
¿Tú irías con...? Yo creo que iría.
Pero Roma.
$7,000.
$7,000. Iría a España, yo iría a España. A Estados Unidos iría de todas maneras. Creo que no iría a China, ponte. Pese a que China hoy día tiene la menor tasa de contagio que hay. Ni Irán, como tú dijiste, en un país así. ¿Pero tú dejarías de moverte por esto?
No sé.
No sabe.
En Italia me da un poco de miedo.
Italia está como descontrolado. Además, Italia está una lata, está todo paralizado para ir a ver gente escondida que lata, ¿no?
Claro, y yo creo que en el caso de Italia no va a resultar las mismas medidas de contención que han podido hacer los chinos.
No, los chinos son mucho más ordenados. Claro, le dicen que se queden en la casa y se queden en la casa, dejando un italiano en la casa.
No, imposible.
Ya están desesperados, no pudieron ir a ver el fútbol, cosas así. Ya, pero tú, de todo modo me he aclarado, ¿tú has tomado alguna? Yo no he tomado ninguna.
No, ninguna.
Bueno, no hay por qué tomarla en Chile tampoco, pues si no pasa nada. Salvo tener, no sé
si
no
pasa nada. Higiene. No, mira, pero hay más cuidado. Yo estoy más cuidadoso.
Ah, sí. Estoy más cuidadoso. ¿No estás dando la mano, Guantelón?
No, sí, la mano la doy. Pues, sí. Pero no mucho. No demasiado.
Pero nunca ha dado si mucho la mano tampoco.
Sí, la doy. ¿Ah? Sí, la doy.
Oye,
pero lavarse las manos, estar atento, me voy a vacunar rápidamente para la influenza apenas se pueda, ese tipo de cosas.
A mí me impresiona el otro día cuando recién llegó el primer caso a Chile, se constató estos dos casos en Talca. Algunas personas me decían, esto es un invento del gobierno para que no se haga el plebiscito.
Claro.
Que había llegado ya al nivel de escepticismo.
Ahora, los primeros contagiados en Chile son por el sudeste asiático, ¿no?
Sí, pues, la pareja
una de las cosas que tiene que estar sufriendo mucho es el turismo al sudeste asiático.
Sin duda.
Que en Chile era muy popular.
Muy popular.
Entonces, obviamente, yo creo que con el desarrollo de este evento en el mundo, ya nadie estará pensando que esto es un invento. Al principio era de Trump, para fregarse a los chinos, o de los chinos para fregarse a Trump, después era casi de Piñera para que no hubiera plebiscito, era una cosa de loco.
Sí, teorías paranoicas.
Pero yo creo que no hay ninguna posibilidad que no se haga el plebiscito, ¿no?
Ninguna.
Ya, pero espérate, estamos viendo cosas bastante simbólicas, o sea, en Escocia tú decías dónde se suspendió la fiesta.
En Irlanda. Se canceló la procesión de Saint Patrick.
En Italia, se están cancelando cosas. Por ejemplo, yo no sé por qué no se cancela el Lollapalooza. ¿Qué ahora?
Bueno, eso se podría cancelar en Chile, claro. Ese es el tipo de cosas que va a empezar a ocurrir.
Pero en Chile no se está cancelando nada, ¿no? Comparado con lo que sucede afuera.
Claro. Vienen varios grupos que tocaron, entiendo yo, en el sudeste asiático y en Italia.
Dicen que los grupos están preguntando si pueden venir. Uno de los así, ¿te fijas?
¿Cuántos muertos en Italia? 400.
Cerca de 400.
Más de 400, ¿no?
Es mucha gente. Creo que Italia tiene una tasa muy alta de muertos en Italia.
Sí. ¿Y por qué ahora es Italia que habrá tomado tanto?
Eso nadie lo sabe. Pero es el segundo país, bueno, primero el peor de Europa.
¿Cómo que el peor de Europa? El mejor de Europa,
No, el peor de Europa en los términos de coronavirus. ¿Cómo lo ha afectado? Ya. El más afectado, me refiero. ¿Ya y de política no vamos a hablar?
¿Pero qué hay que hablar de política?
Yo tengo la impresión de que en las últimas semanas que no lo hemos visto, se ha acrecentado la opción a prueba de una manera. ¿Te fijas que hubo como un revival del rechazo en algún momento?
Sí, sí.
Cuando la UDI, partiendo por su presidente, como que. Y sin que cambie mucho la cifra, conozco cada vez más gente que ya está diciendo, de derecha me refiero, que sin tapujos está diciendo apruebo. ¿No les pasa a usted, ¿no? Como que la opción, como que ya de partida escuchando, viendo a Andrea Lamán, que decía que el objetivo era que no fuera por paliza, casi la.
Claro, la votación, y está asumiendo ahí que el rechazo va a ser derrotado.
Sí. ¿No tienes tú la impresión de que esto ya se jugó, no?
Bueno, yo he tenido la impresión desde el primer minuto que el apruebo.
Claro.
Tenía todas las de ganar, digamos.
Pero hubo un momento en que los partidarios del rechazo como que tuvieron una leve esperanza.
Sacaron, ¿no?, la voz de alguna manera más fuerte.
Pero no fue más que eso, parece, ¿no?
Yo creo que efectivamente el argumento que dan, que tú acabas de decir, ¿no es cierto?, de que no sea por paliza, no creo que sea un argumento muy atractivo.
No, es malo como argumento.
O sea, es muy poco sí, glamoroso.
Ahora, lo que yo no sé, yo no tengo la misma percepción que tú, no notaba esa diferencia. Lo que sí noto es que la gente que me dice que está por el rechazo está fundamentalmente rechazando un estado de cosas. Está rechazando la violencia, las barricadas, sí, los encapuchados.
Sí. Y los dos años de incertidumbre. Que están asociados al proceso.
Claro, la sensación de que va a ser elegida gente, que va a ser una discusión politizada, llena de funas, como lo sugiere el acuerdo que se ha discutido de que los votos sean secretos, que de alguna manera indica eso. Es como una sensación general temperamental de repudio y de rechazo a un estado de cosas, y se ve la prueba como una especie de parte de ese proceso, ¿no? Que va a potenciar ese mismo proceso.
Pero que te fijas que ahí es más débil. Da la impresión que todos quieren cambiar ahora la Constitución.
El rechazo es
rechazo para cambiarlo en el Parlamento.
Algunos.
Pero la estrategia del rechazo es rechazo para cambiar. O sea, como que ya es como... No la cambiemos con un sistema de asamblea constituyente, como se llame ahora, sino que, por lo tanto, estamos discutiendo una cosa técnica, ¿quién la cambia?
Claro.
Pero aparentemente, ¿no es cierto?, estamos...
Es que por eso te digo, yo creo que hay como dos niveles. Lo que yo veo es que la gente del rechazo tiene esta cosa como estomacal básica, ¿no? Pero los que aparecen explicando el rechazo no quieren ser atacados como que estuvieran haciendo campaña del terror, y hacen un planteamiento más sofisticado, que es un poco el que tú planteas, digamos, donde se trata de rechazar para reformar, para hacer una nueva constitución vía el Congreso y no vía la convención, que donde se trata de cosas de ese tipo, digamos, ¿no?
Yo no descartaría en esto, Andrés, un cierto nivel de blufeo, y lo descartaría...
¿Blufeo a favor del apruebo?
Sí.
Porque es cool.
Porque es muy poco... Es poco glamoroso decir voy a votar rechazo. Entonces, se dice voy a votar apruebo, pero en la urna es muy probable que salga otra cosa.
¿Sabes que hay un argumento que está usando
el... En cambio, perdóname, creo que ese argumento no funciona.
Hay un argumento...
No, o sea, es raro que alguien diga voy a votar rechazo y termina votando apruebo.
No, yo creo que ese animal no...
Hay un argumento que anda dando vuelta y dice, oye, si tú te equivocaste el 88, ¿no es cierto?
Sí.
No te equivoques de nuevo. ¿Te has fijado a esa gente que le dice, tú votaste que sí, qué error histórico cometiste? Claro. Entonces dice... Claro. Te vas a acordar, no te equivoques de nuevo.
Claro, ese es el típico argumento. Claro, ese es un argumento, y es un argumento que tiene su peso. Pero yo creo que la gente del apruebo, en lugar de tener estomacalmente esta sensación que yo decía, que es la que veo en la persona común que quiere votar rechazo, yo lo que veo es que la gente del apruebo está más bien en una idea como de que justamente el apruebo permite salir de una situación de embotellamiento político, por así decirlo, ¿no? Y que puede cambiar el clima. Entonces, es interesante porque en ambas posturas queremos cambiar el clima, ¿no?
Claro, nadie sabe cómo se cambia.
El camino, la discrepancia es cómo hacerlo.
Si quieres vivir la mejor experiencia en carnes premium, esto es Cuero Vaca. Celebran 20 años de innovación y expertise con una nueva carta. Reservas en cuerovaca.com. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre, y enseguida Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Andrés Benítez y Arturo Fontén en esta edición del programa. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Buenas noches.